Hoy nos acompaña en Camacuy Reconquista el compañero Manuel Planelles, integrante del área de formación de AEU. Bienvenido, Manuel, gracias por estar una vez más.
¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo andan? Saludos para todos.
Bien, todo bien. Un placer charlar contigo una vez más. Y vamos a conversar un poquito sobre una actividad que se realizó la semana pasada en el marco del centenario de la OIT, que ya hemos hablado en alguna otra ocasión de estas actividades que se hacen en este marco. Se presentó un informe de la Comisión Mundial que habla sobre el futuro del trabajo. Trabajar para un futuro más prometedor. Participaste de esa actividad como parte de la organización que estaba a cargo del Instituto de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de la República. Y allí aparece un tema que para EBU es importante, que lo han mencionado muchos compañeros, que es el del futuro del trabajo. Para empezar a contextualizar, ¿qué es este informe y quién lo realiza? ¿Quién es la Comisión Mundial esta que realiza este informe?
Perfecto, Nacho. Es interesante ver cómo es el proceso, porque esto es parte de un proceso que en la OIT se inició en el 2015, cuando se lanzó un programa hacia el futuro del trabajo. Es decir, bueno, la OIT se plantea estudiar hacia el futuro cómo va a ser el trabajo del futuro. Y este sería el siguiente escalón, sería ya un informe concreto de qué cosas hacer en ese trabajo del futuro. A veces lo que todos tenemos hoy en la perspectiva que más se ha hablado es cómo las tecnologías van a sustituir los puestos de trabajo. Y bueno, de alguna manera eso nos hace pensar en alguna cierta, no muy optimista, digamos, frente al tema de los trabajos. De alguna manera, este informe lo que busca es mirar hacia el futuro, ver qué podría pasar con eso, cuáles son los problemas, pero también cuáles son las oportunidades y qué tipo de acciones concretas habría que tomar frente a esas nuevas realidades.
Y cuando decimos mirar hacia el futuro, ¿cuánto hacia el futuro? ¿Cuánto es el futuro? ¿Es el año que viene? ¿Son 20 años?
Correcto. El futuro es ya, como dijo el Lustanov, que es el viceministro, dijo, el futuro es ya, cuando en el desarrollo de la conferencia, cuando le tocó participar, que en la conferencia, como bien tú decías, estuvieron representados todos los actores de la sociedad. Estuvieron representados la OIT, por supuesto, a través del Sinterfor y el economista expositor responsable para América Latina que dio la presentación del informe, el Ministerio de Trabajo, el PIT-CNT, las empresas, también la ONU a través de la comisionada que está residiendo en Uruguay. O sea, fue un evento que podemos llamar de diálogo social, donde todas las partes tienen que ver, no es solamente el tema de los trabajadores, sino todos tienen que ver. Y cuando uno mira la OIT, que está desde 1919 y ahora cumple los 100 años, y mira para adelante, que la pregunta que me haces, también hay que mirar para atrás. ¿Qué pasaba? ¿Qué hizo la OIT en estos 100 años? Porque a veces uno está acostumbrado a que ya esté todo. Cuando uno nació, tenía todo solucionado. Había determinadas cosas que ya estaban. Pero en 1919, cuando se forma la OIT, venimos de la Primera Guerra Mundial, que recién concluía, en una Europa destruida. Una Europa donde, a su vez, veníamos del problema del problema social, el problema de que el capitalismo había empezado, los trabajadores estaban en situaciones de condiciones paupérrimas y se habían generado muchas revueltas, muchos problemas. Aparecía el socialismo, aparecían los movimientos de los sindicatos. Entonces, en toda esa realidad donde no había derechos, fue que la OIT empezó a fijar, a proponer, a través del acuerdo tripartito entre sus integrantes, que son los trabajadores, los gobiernos y los empresarios, a proponer normas para que fueran aceptados en diferentes países, en todos los países que lo fueron integrando. Y ese cuerpo de normas propuestas de ahí hoy son la principal, cuadro de legislación que tienen los países. El derecho a las 8 horas, el derecho al trabajo decente, la protección del trabajo de la mujer, la protección del trabajo infantil, muchas reglamentaciones sobre el tema de la protección sindical, la negociación colectiva. Todos esos que en nuestro país son leyes vienen principalmente de los convenios internacionales de la OIT. ¿Qué pasó? Durante estos 100 años que han pasado, el tipo de trabajo que ha funcionado ha sido lo que se llama el trabajo subordinado. ¿Qué quiere decir? Que uno trabaja en una empresa, va, marca una tarjeta, se va para su casa y produce determinados bienes o servicios. Cuando nos paramos ahora mirando los 100 años que van para adelante, donde lo que tenemos son las tecnologías, tenemos la inteligencia artificial, tenemos la base, digamos, de las empresas en base a las plataformas, por ejemplo, el caso de Uber, el caso de las plataformas de alquiler de auto, la plataforma de... todo lo tipo de cosas que vemos que están en formato de plataforma, ¿no? Alquiler de casas, el turismo, todo se mueve en ese formato...
Hasta en el sistema financiero.
El sistema financiero.
Uber financiero también.
Exactamente. Nosotros no estamos exentos. El sector servicios hasta ahora se venía salvando porque en los procesos de automatización que se venían dando, la primera etapa es automatizar las tareas recurrentes, las tareas que son más sistemáticas. Y la parte de servicios que requiere una interacción con el cliente o que requiere un grado mayor de actuación humana, se venía salvando. Pero a partir de los últimos avances del software y del hardware, sobre todo, la inteligencia artificial se ha logrado desarrollar y se está aplicando a lo que tiene que ver con la parte financiera. Es más, hasta los abogados, hasta la tarea que hacen los abogados puede ser sustituida por la inteligencia artificial. Entonces, en este nuevo mundo que se viene, en base a las plataformas, en base a la inteligencia artificial, ya vemos hoy muchas personas que trabajan a distancia, trabajan desde su casa, trabajan de forma parcial y no tienen una protección social, no tienen un formato de trabajo donde la ley que había antes para estos 100 años anteriores se pudiera aplicar. Entonces, ahí están los desafíos. ¿Qué vamos a hacer con toda esa gente? Lo que dice el informe, si ya entramos en el informe, primero empieza haciendo un análisis un poco de ese futuro del trabajo, ¿no? Y lo que habla, no vamos a ahondar en esto porque sabemos que ya todos conocemos estos análisis de cuáles son los peligros, de que los puestos de trabajo que se van a crear posiblemente con el crecimiento de la población mundial no alcancen para todos los que seamos. Es más, posiblemente los nuevos puestos son puestos de calidad, puestos que requieren capacitación, que requieren un determinado conocimiento y que van a suplantar a puestos que no tienen formación. Entonces, muchas de esas personas que van a quedar desplazadas tienen la oportunidad de nuevos empleos, pero requieren capacitación, requieren formación. Entonces, lo que plantea el informe es, en primer lugar, cuando hace el análisis del futuro del trabajo, dice, bueno, el futuro del trabajo es verdad, es como se viene diciendo. Van a haber menos puestos de trabajo, va a haber más cantidad de gente y va a haber gente que va a quedar desplazada. Pero, dice, por otro lado, también la apuesta de los estados a un mundo más ecológico, a industrias ecológicas, a formación, a la ampliación de otras nuevas tareas, va a abrir nuevas oportunidades. Entonces, la importancia es que logremos aprovechar la oportunidad y reciclarnos y, ver de qué forma nos insertamos en eso que son las oportunidades. No quedarnos en lo que se cae, sino miremos hacia lo que se puede hacer. Por ahí empieza el informe.
Bien. Luego, siguiendo con el informe, me interesa también cómo fue recibido, acá veo en el cronograma de este evento, un panel de comentarios donde participaron del PitchNT, de la Cámara de Industrias, del Ministerio de Trabajo. ¿Qué visiones salían, qué visiones surgían del informe de cada una de estas instituciones que estaban representadas?
Bien, sí, es interesante. Es interesante ver porque primero un economista regional de la OIT para América Latina y el Caribe, el economista Hugo Ñopo, fue el que hace la presentación formal del informe a la Asamblea, ¿no? Y después hubo un diálogo de entre delegados del PITCNT, el delegado de la Cámara de Industrias del Uruguay, del Ministerio de Trabajo y también de la Facultad de Derecho, ¿no? Uh-huh. En cuanto al representante del Instituto de Derecho del Trabajo de la Seguridad Social de la Universidad de la República. Y tanto los empleadores como los trabajadores estuvieron de acuerdo en reconocer la forma que el informe le da para encarar el problema. La necesidad, y ahora vamos a entrar a los detalles de cuál es lo que dice el informe, ¿no? Que brevemente, voy un poquito para atrás, Nacho, para que así puedo comentar bien lo que opinaron sobre el informe, claro. Sobre todo, ¿no? Porque el informe lo que habla es un poco de los, cuál es la esencia de la OIT. Si uno mira para atrás, como te decíamos, cuando nació la OIT, estábamos en un mundo donde había mucha hambre, donde había muchos problemas. Y el lema de la OIT es, no puede haber paz duradera sin justicia social. Entonces, si hay gente que tiene mucho dinero y que genera mucho dinero a través de sus industrias y se enriquece, pero hay gente muy pobre, vamos a tener un lío social. No le sirve a ninguno de los dos. Entonces, como esta asociación, esta organización, integra a todos los actores, bueno, todos tienen que estar de acuerdo en que haya justicia social. Cuando uno mira el futuro y dice, bueno, la tecnología crea un montón de riqueza, porque una máquina hace el trabajo de muchos, lo hace sola, genera riqueza. Ahora, si esa riqueza no se distribuye de una forma digna y adecuada, vamos a volver a lo mismo que hace 100 años, que es, tenemos la herramienta de generar riqueza, pero la distribución, si no es adecuada, va a producir hambre, va a producir desigualdad, y eso va a terminar en que se rompa el acuerdo social, el contrato social. Entonces, de alguna manera, bajo ese nombre, el contrato social, es que este informe toma, digamos, recorre a través de todo el informe la palabra del contrato social, que sería revitalizar el contrato social. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la sociedad del futuro que construyamos, donde va a haber muchos que se van a enriquecer muchísimo y otros que de repente no van a tener, no puede generar excluidos como lo fue hace 100 años, que termine en un caos. Por ejemplo, si yo agarro y genero excluidos y genero gente que no tiene dinero, obviamente que me van a robar. A ver, la gente tiene que comer, van a buscar cómo comer, se va a formar un... Entonces, el que tiene dinero tiene que contratar seguridad, tiene que poner sus sistemas de alarma, tiene que reprimir, en fin, le sale más caro. Entonces, el camino correcto del aprendizaje de que las personas somos personas primero que todo, aunque no lo quieran ver por ese lado, por el lado de los costos, les conviene. Por ese lado es que el documento plantea revitalizar el contrato social. No puede haber, tiene que tener una centralidad en las personas humanas. No puede ser la plata por la plata y las personas que queden excluidas.
Bien. Y después, cuando hablabas de esas oportunidades que nos deja el futuro, que también nos deja amenazas, pero también oportunidades. ¿Cuáles pueden ser esas oportunidades? O, más que cuáles, ¿cómo encararlas? O si el informe da alguna pista de cómo encontrar esas oportunidades que va a dejar el futuro del trabajo.
¿Cómo no? Mirá, el informe menciona, yo tengo este informe se puede obtener en la página de la OIT, está la versión, hay una versión resumida y una versión ampliada donde uno, todo aquel que quiera puede acceder a los documentos, ¿no? En el informe lo mencionan, habla de la ecologización de nuestras economías. Habla de que el proceso, si queremos sobrevivir como humanidad, tenemos que ecologizar nuestra economía. Si uno mira Europa, que de alguna manera siempre está un paso adelante, y uno mira, por ejemplo, el tema de la fabricación de vehículos, ya las grandes empresas, a partir del 2021, van a dejar de fabricar vehículos diésel para empezar a fabricar vehículos eléctricos. Y no recuerdo bien si es la Audi y la Volkswagen, si entre el 2025 y el 2030 ya no van a fabricar vehículos a combustible de explosión, sino que van a ser vehículos eléctricos. O sea, hay toda como una conversión de la economía hacia un modelo que sea sustentable, porque si no el mundo no resiste. Bueno, entonces ya llegamos a un punto. Entonces, el informe habla de que este tipo de procesos que se va a repetir, como lo llama como la ecologización de nuestras economías, va a crear millones de puestos de trabajo a medida que adaptemos nuestras prácticas sostenibles y tecnologías limpias. Y otros puestos de trabajo, que son las industrias actuales, como te acabo de comentar, o sea, no se van a fabricar más vehículos de determinado tipo, los trabajadores que estaban especializados en eso no van a tener trabajo, van a tener que reconvertirse, van a tener que apostar a formarse nuevamente para conseguir trabajo en otra cosa.
Bien, aparece constantemente la formación, la reconversión, la capacitación, todos estos términos que apuntan más o menos a lo mismo, que en AEU lo tenemos presente con el área de formación, el PIT-CNT también lo tiene. ¿Cuánta importancia tiene que darle el movimiento sindical y los trabajadores a eso? ¿Crees que todavía hay que darle más de la que hoy en día se le da?
Sí, hay que darle más porque es la base de la supervivencia. Imagínate, yo trabajo, por ejemplo, una fábrica de autopartes, me dedico a, no sé, a afinar motores. Y a partir de ahora no va a haber más motores, va a haber un circuito y va a haber un motor eléctrico. Entonces yo tengo que aprender a resolver un circuito y afinar un motor eléctrico. Y bueno, eso es capacitación, es formación y es mi fuente de trabajo. Y sin trabajo no voy a poder vivir. Entonces yo creo que sí, es muy importante. Y el informe lo recoge. El informe lo que hace, pone tres grandes centros de atención, tres grandes áreas, y una especialmente es la que acabas vos de mencionar, ¿no? Entonces, menciono las tres grandes áreas del informe. No creo que las podamos abarcar todas, quizá vamos a ver un poco la parte de formación y las que tienen más que ver con las personas, ¿no? Sería, bueno, el primer punto es aumentar la inversión en las capacidades de las personas, esto que venimos conversando, ¿no? El informe lo pone en primer lugar, ese punto. En segundo lugar, pone aumentar la inversión en las instituciones del trabajo. O sea, los estados, los actores, tienen que buscar cómo mejorar lo que pueden ser las instituciones que, que amparan el trabajo, que generan el trabajo, que buscan reconvertir a los trabajadores en el tema del trabajo.
Como por ejemplo en Uruguay el INEFOP.
El INEFOP.
Por poner un ejemplo concreto.
Exacto. Nosotros a veces, y es una cosa interesante, cuando miramos, Uruguay es uno de los países que más convenios internacionales de la OIT tiene suscritos. Tiene más de 100 convenios internacionales suscritos. Es más, fue mencionado por el delegado de la OIT cuando lo comentó como un ejemplo de Uruguay. Y tanto en eso como en determinadas políticas que tienen que ver con el trabajo, podemos decir que somos de los pioneros en ese mundo, ¿no? Tenemos una legislación avanzada. Esto está hecho para todo el mundo, donde tenemos diferentes grados de evolución y de retraso, ¿no?
Y después el tercer punto.
El tercer punto es incrementar la inversión en trabajo decente y sostenible. O sea, necesitamos crear puestos de trabajo decente, puestos que sean sostenibles, puestos que no solamente generen un lucro inmediato, sino que permitan que se sustenten en el tiempo, que no agredan la naturaleza, que no agredan, digamos, la ecología. Si yo agarro y genero un tipo de... Yo, por ejemplo, exploto una cantera para sacar un producto, que esa cantera tiene 20 años de duración porque se acaba el producto, se acabó el trabajo. Tengo que buscar un tipo de trabajo que genere que ese producto que voy a utilizar pueda encontrar otras formas de que permanezca en el tiempo, ¿no? Bueno, y sobre eso se maneja.
Bien. Los tres puntos hablan de incrementar la inversión. O sea que siempre está factor económico. En el medio, al respecto, el gobierno que estaba representado, estaba el Ministerio de Trabajo, el ministro y el subsecretario, ¿qué decían al respecto? ¿Cuál fue la postura del gobierno o la opinión que hizo saber el gobierno uruguayo en este caso?
Bien, bueno, habló el viceministro Lustanov y también habló el ministro Ernesto Murro. Y los dos saludaron el informe. Saludaron el informe como un elemento, digamos, de optimista y como un elemento, digamos, que en el futuro nos pone una luz en el futuro, ¿no? Una cosa que tenemos que recordar previo a esto es que este es un informe elaborado por los expertos de la OIT, que es un grupo de expertos que fueron 23 expertos de diferentes partes del mundo, hombres y mujeres, de los diferentes ámbitos, tanto de las empresas como de la academia, como del mundo del trabajo, de diferentes culturas. Y lo que representa es, digamos, el deber ser que la OIT plantea para adelante. Este informe tiene que ser considerado por la asamblea de este año de la OIT, que es quien lo va a aprobar o va a generar las recomendaciones concretas con todos los actores, con todos los socios de la OIT, digamos, ¿no? Y el ministro, digamos, tanto el ministro como el viceministro, o sea, miraron en forma auspiciosa, digamos, el informe, ¿no? Como que, bueno, hay cosas que ya se están haciendo, por suerte, en nuestro país, como decíamos, tenemos, nuestra legislación responde a los convenios de la OIT, tenemos muchísimas leyes que nosotros hoy las tenemos y las damos porque siempre nacimos así, que otros países no las tienen, como por ejemplo, en el caso de los sindicatos, la protección del derecho a la huelga, el trabajo sindical, ¿no? Que es fruto de un convenio de la OIT, ¿no? La negociación colectiva, que nosotros tenemos un primer ley del año 41 que es previo al que surgieron a un convenio de la OIT y la ley que salió ahora hace poquitos años, donde se mejora el tema de consejo de salarios. O sea, tenemos mucha legislación, por lo tanto, el Ministerio de Trabajo estaba muy sólido, digamos, muy tranquilo, digamos, que en el caso nuestro estamos respaldados por el actuar de estos años, ¿no?
La última pregunta iba a apuntar, ya un poco la respondiste, a cómo seguía este debate mundial. Está la instancia esa de la asamblea de la OIT que lo tiene que aprobar, pero ¿hay alguna otra instancia de discusión planteada en este marco del centenario de la OIT o en cualquier ámbito de la OIT?
Bueno, ahora la idea es darle difusión a este documento en parte de los actores, preparando lo que va a ser esa asamblea, ¿no? Y ir generando opinión de todos modos. Podemos decir... enumerar cuáles son esos principales aspectos que tienen que ver con las personas, ¿no? Uh-huh. El primer aspecto que en cuanto a aumentar la inversión en la capacidad de las personas es el derecho, lo que hablábamos de la formación, ¿no? Es el derecho a un aprendizaje a lo largo de la vida que permita a las personas adquirir competencias, perfeccionarlas y reciclarse profesionalmente, ¿ya? Y lo que dice el informe es que esto no es solo responsabilidad de los gobiernos. Esto es responsabilidad de los sindicatos y de las empresas también. Que todos los actores sociales tienen que participar de estos procesos. porque el futuro depende de que tengamos, o sea, tanto para la empresa, que existan personas que puedan utilizar las nuevas tecnologías. Y de parte de los trabajadores, tener la posibilidad de acceder a un trabajo digno. Otra de las cosas, de los puntos que mencionamos también, es incrementar las inversiones en las instituciones, las políticas y las estrategias que presten apoyo a las personas a lo largo de las transiciones que entraña el futuro del trabajo. Lo mencionaste vos, Nacho, Uruguay tiene el INEFOP, que está haciendo una muy buena tarea en estos años, donde uno ve políticas concretas de empleo, políticas concretas de promoción de la formación y que están permitiendo el reciclaje de muchos trabajadores, ¿no?
Bien. ¿Y queda algún punto por agregar de este primer gran punto? Dentro de este primer gran punto, que era la inversión en capacidad de las personas, ¿falta alguno por mencionar?
Tendríamos dos breves puntos que el informe toma. Y el primero, que no puede dejar de mencionarse, es aplicar un programa transformador y mesurable para la igualdad de género. O sea, a lo largo de todo el informe, tanto en la conformación de la comisión, que tenía, y te diría que tenía más técnicos mujeres que varones, a través de todo el informe plantea el tema de la importancia de la igualdad de género y de la promoción, digamos, de los valores de la familia y, bueno, la tarea de la mujer, ¿no? Todo lo que estamos todavía en el mes de la mujer, el informe recoge todas esas importantes, digamos, reivindicaciones para que se apliquen a través de normativas. Y la última sería proporcionar protección social universal desde el nacimiento hasta la vejez. Y esto es un tema interesante, porque nosotros los trabajadores que trabajamos, por ejemplo, en el sistema financiero, que tenemos nuestra querida caja bancaria, sabemos que nosotros cuando lleguemos a una edad nos vamos a jubilar y vamos a tener una jubilación digna. Ahora, si yo soy un trabajador de las nuevas tecnologías o de una plataforma, bueno, que voy por la mía, por la libre, agarrándome la platita, no voy a tener seguridad social. Y lo más probable, o voy a tener una seguridad social mucho más restringida o mucho más acotada a determinados servicios. La idea es que en ese futuro, donde los trabajos pueden precarizarse, exista una norma mínima de seguridad social que puedan amparar a todos los trabajadores. Que exista un acuerdo a nivel global que nadie puede tener menos de una mínima cosa, una mínima cobertura, tanto sea en salud, en seguridad en el trabajo, en higiene. En fin, ese tipo de prestaciones para los niños, educación, eso está previsto en el informe también como, digamos, un elemento fundamental para revitalizar el contrato social, que no se nos caiga todo lo bueno que se ha construido por aquello de que las tecnologías, los que se quedan con lo que produce ese dinero, no lo redistribuyen.
Es un tema muy interesante que sin duda hay que seguir, así que estaremos en contacto nuevamente. Manuel, muchas gracias por este rato.
No, gracias a vos, Nacho, y a toda la audiencia.